Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos?
Hombre, señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, buenos días.
Aquí andamos. Oye, por cierto, mira, es que esto que dice la Fiscalía General, que lo de plantearse si quiere la ilegalización de Bildu no procede, aunque lo diga la ley de partidos, porque son buenos chicos, ya sabes, renuncian a sus fines y condenan el terrorismo. Y claro, digo yo, vamos a ver si eso es verdad, escuchando al que más sabe de esto, que es Arnaldo Otegi. Mira, vas a escuchar aquí una antología de lo que él dice, de condenar a ETA, de cuáles son sus planes y de lo que le parece todo aquel que repudia tantos años de plomo. Agárrate que vienen curvas.
Vamos a ver, si cuando a ETA actuaba nosotros no condenábamos, ¿cómo tú me puedes pedir a mí ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba, cuando se producía? Yo estoy convencido que en el Estado español hay sectores a los que no les importaría demasiado que volviera.
Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos.
Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Un saludo al fiscal general, Herrera.
Sí, claro.
Que está muy ocupado.
Alvarone.
Y sordo, al parecer, también.
Sí. Se le conoce como Alvarone en los medios.
Don Alvarone.
Judicial, don Alvarone, sí.
A mí me gusta mucho el apodo que le has puesto tú a Pumpido, el de Dolores Pumpido.
Lolito
Pumpido.
Lolito
Pumpido.
Sí. Bueno, a ver. En fin, Herrera, la verdad es que no sé qué dice de este país, ¿verdad? Que se discuta más sobre la procedencia de lo que dice Ayuso que de lo que dice Otegi. Pero bueno, claro, vamos a escuchar a algunos oyentes hablando de esto precisamente. Son Antonio de Madrid, Eduardo de Pamplona, Marco, que también es madrileño, y Mariano desde Andalucía.
Independientemente de los dictámenes de la Fiscalía corrompida por Sánchez, los españoles no van a mostrar su repugnancia por tener en las listas asesinos convictos. ¿O es que no les repugna? Que eso sería todavía peor.
Con el tema de la legalización de Bildu, yo creo que no es necesario. Lo único que hay que hacer, no hay que cambiar ni la ley electoral. Lo único que habría que hacer es cambiar los tantos por ciento, y para poder tener representatividad dentro del Congreso de los Diputados, tú tengas que tener mayor tanto por ciento en todo el territorio nacional. De pasar, por ejemplo, no sé si creo que está ahora un 5, pues a un 10.
¿Ilegalizar Bildu? Perfecto, hagámoslo. Pero ¿estamos dispuestos a correr el riesgo de que este partido ponga muertos encima de la mesa de nuevo? Complicado.
Que Bildu se ha arrepentido, mentira. No ha condenado nada de los atentados. Que ETA ha desaparecido, mentira.
Bueno, pues ya has visto. Podríamos estar varios días con este asunto, Herrera. Si alguien lo quiere silenciar, me temo yo que por lo menos hasta las elecciones va a durar.
Ha hecho Otegi una referencia en ese corte que has puesto, Antonio, como que hay gente que no le importaría que volviéramos, ¿verdad?
Sí,
lo ha dicho varias veces.
Bueno, eso lo dijo también Sánchez el otro día.
Ese plural, incluyendo.
Es que Sánchez dijo el otro día. Claro, es que Sánchez el otro día en el Senado acusó.
Bueno, es que se puede utilizar como una amenaza latente, ¿no? Es decir, cuidadito, como ha dicho un oyente, a ver si vale, a favor de la ilegalización de Bildu, pero estamos dispuestos a encontrar otra vez con muertos sobre la mesa.
¿Y puede volver lo que no existe, Tonia? Pues, ya, ¿no? Si se supone que no existe, volvería otra cosa, pero no, pero
solo digo una cosa, porque no conocía. Sí. Solamente una pregunta, mira, Guadalupe, tú que eres la experta en la materia, yo me pregunto por qué, más allá de emprender un estudio o este rápido, además flash, que ha hecho la Fiscalía sobre si era o no posible la ilegalización de Batasuna, lo que no entiendo es por qué no se ha abordado la impugnación de unas candidaturas que efectivamente llevan a terroristas, llevan dentro a esos terroristas. Fuera ¿Es más difícil impugnar que ilegalizar, acaso? Porque yo creo que en este caso lo que procedía era impugnar las candidaturas. Oiga, usted se presenta, está bien, se aprovecha del sistema y de la democracia, pero usted no me va a colar a mí a asesinos terroristas en sus candidaturas para luego disfrutar del poder.
Porque los motivos son diferentes, Antonio. Mira, hemos tenido dos informes, uno de la Audiencia Nacional y otro de la Fiscalía General, ¿de acuerdo? Sí. El de la Audiencia Nacional precisamente venía referido a esto que tú estás preguntando, es decir, si la inclusión de esos señores en la lista podía determinar la comisión de algún tipo de delito, porque eso determinaría precisamente la nulidad de esas listas. Y lo que dicen es que efectivamente no hay ningún hecho típico, es decir, no hay configuración asegurado, ¿no? Y no existe ningún delito en nuestro código penal que impida incorporar a estos señores a las listas. Otra cosa es lo que establece las leyes de partidos respecto a la ilegalización de los partidos que incorporen. Entonces, por eso hay que diferenciar las dos cosas.
Pues creo además, que se podría legislar en esa dirección.
Puede no, ser, digo sí. Que la ley de partidos además dice que son los medios y los fines.
Sí, los fines.
Bueno,
los medios y los fines en las listas y en la estructura política.
Claro, y además aquí recuerda a otro oyente, Herrera, que la última vez que se llevó al Parlamento Vasco lo recordará Tonia, una declaración institucional de condena de ETA no prosperó. Porque no había unanimidad y no la hubo porque Bildu no la suscribió.
Sí, sí.
En fin, bueno, ¿te parece que nos vayamos un rato a Melilla? Que también
tira.
Bueno, pues vamos a escuchar sobre esto, el posible fraude o intento de fraude electoral por la compra de votos, a Belén, que es de Madrid, a Miguel de Albacete, Emilio de Galicia, Manuel de Huelva y Nines, que nos llama desde allí, desde Melilla.
Lo del voto por correo está siendo auténticamente vergonzoso. La compra de votos es un fraude electoral de primer orden y no se está diciendo nada, nada insistente. Directamente se tendría que haber anulado el voto por correo en Melilla, directamente.
Vamos a ver, si para recoger una simple carta en correo tienes que llevar el carnet de identidad, ¿cómo es posible que para votar lo puede entregar el voto cualquiera? Yo cuando perdí el Trump ya dije que eso pasaría en España, que con el correo los votos no son claros.
Vamos a ver, yo soy de Galicia, estoy en Mallorca, y aquí en Mallorca he ido a recoger el voto, me han pedido el carnet, y he ido a entregar el sobre del voto y me han pedido el carnet. Claro. ¿Cómo que en Melilla no lo piden? ¿Qué trama es esta? No, anulación de Melilla, pero ya, todo.
Había que ver quién está detrás, quién financia eso, hay que tener dinero.
Hace años ya que ocurrió algo parecido en Melilla sobre el tema de los votos. O sea, que no es algo que nos sorprenda a la gente que vivimos aquí.
Es importante señalar de dónde viene el dinero, porque estamos hablando que si son entre 100 y 200 euros por voto y se estiman en torno a los 10.000 votos posiblemente fraudulentos, estamos hablando de una cantidad de dinero importante.
De 1 o 2 millones de euros.
¿No? Sí, estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, aparte, el tema de la legalidad. Mira, es cierto que la ley electoral exige presentar el DNI para retirar lo que es la solicitud de voto por correo, pero no para entregarlo, expresamente no lo dice. Entonces hay varias resoluciones de la Junta Electoral Central diciendo que efectivamente las oficinas de correos a la hora de entregar el voto por correo no pueden exigir el DNI. Otra cosa es que muchas oficinas de correos sí que se hace, yo por ejemplo en la zona en la que vivo, en la que hay muchísimos extranjeros, se hace de manera habitual, y yo creo que fíjate, para cambiar esto no haría falta reformar la LOREC, bastaría con que la Junta Electoral Central dijera que precisamente por garantismo, excepcionalmente en Melilla, pero yo creo que debería ser algo habitual.
En toda España, claro.
Debería ser habitual porque es evidente que ahí hay una brecha por la que se pueden colar votos fraudulentos. Es más,
yo desde luego he tenido que votar por correo varias veces cuando estaba en Madrid y votaba aquí en el País Vasco, y siempre recuerdo haber entregado en las dos ocasiones el DNI.
Yo he votado por correo hace una semana.
Sí.
Hombre, a lo mejor a mí me conoce la funcionaria de correos, pero solamente las veces que he votado, exactamente, porque incluso mi voto lo puede llevar otra persona.
Esa es la clave, Carlos.
Esa es la clave.
Que el voto lo puede llevar otra persona, una tercera persona.
Y si encima le roban por el camino...
Para solicitarlo, pero no para entregar luego el sobre.
Eso.
Bueno, pero eso ya está, ¿no? Quiero decir que la Junta Electoral sí que ha decidido hacer el cambio, ¿no? Para que se identifiquen en Melilla, digo.
De manera excepcional y para Melilla. Pero yo creo que es algo que se podría exigir sin problema en toda España... Sí. Y si la Junta Electoral considera que no, pues mira, es una reforma legislativa necesaria y útil.